¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Buenos días, soy el Padre Cris Becerra.
Y el Padre Luis Cerrato Lozano.
Muchas gracias, padres, por estar con nosotros hoy. Yo soy Gloria Romero.
Gloria, arrepiéntate, por favor. Cámbiate. Entrégate.
Ahí está la voz que está en el desierto.
Completamente. Soy del Señor. Él es mi amor. Bueno, hoy es el segundo domingo de Adviento y vamos a empezar de nuevo con el profeta Isaías. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada.
Todo cambia. Imagínese un tiempo que ya no hay muerte, es lo que está diciendo aquí. Imagínese un tiempo que ya no tenemos que vivir en ese temor, que se acaba el tiempo, que no vamos a tener suficiente tiempo para esto o el otro. Ya no vamos a ver este que amamos tanto porque se van lejos y tal vez no sabemos si van a regresar, especialmente. Todavía pensamos así, pero especialmente en esta época, cuando no había gobiernos, nomás si tú estabas en una área que está defendida por este rey o este poderoso, etcétera, ellos viven bajo... Pero imagínese un tiempo que ya la pantera se echará con el cabrito. Es que esa pantera ya no tiene hambre. Ahora vive en lo que es, en la hermosura que es una pantera. No es necesario que todos se andan comiendo unos a otros, pero está hablando también a nuestra realidad, un tiempo que ya no tenemos que vivir como si el prójimo es la problema, como si el prójimo es que me está haciendo esta miseria o sufrimiento, y tal vez sí es el prójimo, pero un tiempo que ya todo está en una paz que no es posible en este nivel. Este nivel de existencia tiene su ritmo, tiene su razón, porque así es, porque todo lo que existe no existía. Ahora vamos a estar con Él que siempre es. Es otra realidad, es un movimiento más fuerte, es una llamada que ya no miremos todo como lo era, pero otra vez comienza aquí en esta época. Él está como profeta, hay profetas, dice, viene algo más grande. Y lo dice en medio de un pueblo que va a sufrir mucho, lo sabemos por las escrituras de Isaías. Pero comienza con esta proclamación, que viene un tiempo y por eso nosotros queremos movernos como un pueblo que tiene esa esperanza. otra vez. Nosotros tenemos. Ellos tenían que cargar esa esperanza, esa bondad. Vivían los mandamientos, trataban de vivir los mandamientos fielmente para saber que somos buenos. Somos imperfectos, pero somos buenos. Y el Dios que hemos conocido, porque estos tribus se unieron a proclamar la realidad de un Dios eterno. Y en esa verdad, en ese poder, sabían que, aunque sabemos que hay un Dios eterno, mira lo que somos todavía, uh-huh. averiguando, matándonos, hay esto, el otro, la avaricia, etcétera, como nosotros. Pero sin más y más llenarse con esa realidad que, pero he tratado, he hecho esto y como Dios nos ha mandado. ¿Y qué riqueza tenemos nosotros ahora? Más que ellos nunca tenían. El Espíritu Santo, la vida de Dios eterno en nosotros, por ese bautismo que hemos recibido, esa unción del Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo en la confirmación para darnos razón de ser un pueblo avanzando en marcha, como uh-huh. vimos la semana pasada, en marcha una realidad que nosotros vemos y por esa razón tenemos que cargarla en medio de la tiniebla, o si no, la luz se va.
Sí, y lo que me encanta, siempre me ha gustado esta imagen del Monte Santo del Señor, porque está esa verdadera paz que viene casi de repente, después de un mundo caótico como el que vivimos. Me recuerda, ya voy a sonar como persona más vieja, pero hace como 21 años, cuando la famosa nevada del 2004, 2005.
¡Ay, qué bonita!
Sí. Me acuerdo, estábamos preparando la cena de Navidad y pues me tocaba a mí sacar la basura. Y pues me acuerdo que antes que cayera la nieve, pues estaba el viento y el agua y el aguahielo y se veía todo feo afuera, que ni ganas tenía de salir. Y bueno, también fue mi primera vez en ver nieve, pero ya la última vez que salí, el viento no se oía, las gotas de agua ya no había, todo estaba repleto de nieve, un silencio absoluto, blanco todo. Y me quedé ahí parado, una paz terrible, digo, ay, qué bonito está esto. Después de todo el viento, después de toda la tormenta, el lodo y todo esto, la calma, digo, eso es solamente una pequeña prueba, una pequeña similitud. Pero digo, cuando estemos en el Monte Santo de Dios, todos los temores, todos los conflictos, todo el caos que sentíamos antes va a ser más que una memoria distante y hasta eso. Algo que no vamos a considerar porque ya estamos viendo frente a frente a Dios y la creación tal como debe de haber sido, como Él quiere. Él lo va a lograr, pero nosotros vamos a por fin verlo de primera vez y ver y disfrutar esa verdadera paz transformadora de Dios.
Sí, esta imagen de la profeta Isaías me da mucho consuelo porque vemos que ya no hay peligro, ya no hay nada que nos da ansiedad. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. Y siempre como a veces vivimos como siempre hay un peligro en nuestro lado y siempre tenemos esas defensas, pero aquí no, vamos a experimentar en un diferente tipo de existencia, vamos a experimentar un tipo de vivir sin miedo y eso me da mucha confianza.
Pues aquí hay una explicación que dice, sin duda estamos ante la más bella profecía mesiánica de Isaías. Tiene ritmo y pausa que acompañan perfectamente el sentido del poema. Y sí, ¿verdad? Sí. Pero yo me pregunto, ¿qué significa el tronco de Jesé?
Tronco de Jesé.
¿Es de la rama de David?
Es la rama de David. Estamos viendo aquí un renacimiento, un retoño de lo que antes fue una humanidad retorcida, una humanidad que pues podemos hacer las analogías de los árboles, podemos el árbol que por el cual cayó la humanidad y pues ahí Dios se fundamentó en crecer lo nuevo y pues también se habla de cómo va de este tronco de Jesé, viene el linaje que nos da Jesús, que Él se convierte básicamente en un nuevo árbol, este es el verdadero árbol de la vida, como decimos el árbol de la cruz, que a veces se menciona así, que es donde Él toma en sí mismo todos nuestros pecados y nos perdona. Pero pues también se hace la analogía, como él nos da en una de sus parábolas, a qué se compara, cómo se puede comparar el reino del cielo, sino como un árbol frondoso donde las ramas son tan grandes que todos vienen a él. Entonces, esta analogía de este ser viviente que es un árbol, que puede nacer, inclusive cuando hay destrucción, por ejemplo, cuando hay incendios forestales y todo eso, la naturaleza vuelve a sanarse, el árbol vuelve a nacer. Y entonces tenemos esta imagen de que la nueva vida perdura a pesar de la destrucción, a pesar de lo pues sí, lo que corrompe.
Va a ser un tronco que va a renovar, aunque los demás no. Es las cosas del mundo, pero este tronco va a seguir viviendo. Pero también no quiero dejar el punto que acabas de leer, es una poema, es una poesía. Es algo, imagínese un tiempo, no hay radio, no hay televisor, no hay redes sociales, no hay nada y gente hablando, no. Gente trabajando todo el día nomás para el sobrevivir, para mantenerse agua y leña y esto y el otro, para no morir. Y cuando comienza en el templo, todos conocían el hebreo, se oye tan bonito en el hebreo, yo no puedo ni siquiera hablarlo, pero lo he oído, tiene un ritmo, tiene una hermosura que es como un alimento para ellos, es como un aceite santo sobre ellos. Por eso, primeramente los que podían leerlo y ellos siquiera lo podían oír y entender, por eso está escrito tan bonito como es. Es como para que dé esa sanación a un pueblo que sufre. Porque se nos olvida, el cada día era un sufrimiento para ellos. Si no tengo leña, va a haber luz. Si no tengo aceite, va a haber esto, el otro. Nosotros, no, nomás vamos acá y levantamos el otro. Y si no hay suficiente, no. Ellos vivían en un temor, como dijo Father Luis, que ya no tener este temor, que ya no vivir en esa angustia, especialmente de madres, ¿eh? Sí, porque todo le cae a la mamá, ¿cómo no?
¿Sí? Pues sí. Bueno, eso es muy bonito, lleno el país de la ciencia del Señor. Yeah. Eso está precioso, ¿verdad? ¿Nos vamos a la segunda lectura?
Sí.
Es de San Pablo a los Romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía los unos con los otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos en tu nombre.
Pues aquí está algo que a veces, no, pues sí, nos reímos porque suena difícil el llevarnos en perfecta armonía, pero es la realidad que tenemos, porque si bien es bonito pensar y recordar que el Señor tiene esta gran promesa para nosotros, pues no significa que no tengamos que trabajar en ello ahora. No tenemos que esperar hasta el final de los tiempos para empezar a vivir en armonía, sino eso se tiene que crear ahora mismo. Y ese es el llamado que tenemos también, es a empezar a componer lo que sabemos que está roto. Digo, no voy a esperar hasta que se me caiga la casa encima para empezar a pintar las paredes, ¿no? Claro. Poquito a poco se da un mantenimiento, podemos decirle, a nuestra vida, a nuestro entorno, para que cuando el Señor llegue, pues la mayoría de la gente ya tenga un indicio de qué es lo que debemos estar haciendo. Es básicamente llamándonos a estar lo más presentables, lo más listos que podamos para el encuentro del Señor. Y pues esa armonía, ese amor mutuo que tenemos que tener, pues es importante.
Sí, aquí San Pablo nos da un poquito más en práctica lo que empezó en la primera lectura. Vivir en perfecta armonía. La poesía del profeta es profunda y bonito, pero ¿cómo se ve? Por lo tanto, aquí dice, acójanse los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes. Entonces, si reconocemos tanto que Dios nos dio en nuestras vidas, tanto que nos formó, que nos rescató, que estaba ahí cuando lo necesitaba. Entonces, ahí, así también nosotros necesitamos estar presente para nuestras familias, para nuestros vecinos, y dar esa presencia de Dios, vivir en armonía. Aunque nos cuesta un poco, porque a veces nos molesta un poco aquí, pero viviendo en armonía es algo en práctica que San Pablo nos exhorta a hacer. Ese es el servicio.
Y eso da felicidad, ¿no? Pero es muy importante, dice, que todo ha sido escrito en los libros santos y se escribió para instrucción nuestra.
Para darnos ese ánimo, para darnos ese conocimiento que Dios nos conoce. Siempre estoy maravillado que cuando vienen al sacramento de penitencia, que pues es como si Dios no sabe, Dios ya sabe. Nomás quiere oír que está arrepentido y en esa libertad comenzar una vida nueva. Y si es algo que está una de las espinas, como San Pablo, que uno lucha toda la vida, con más ganas recibir ese perdón y salir del confesario animados. Porque aquí dice algo tan importante, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios. Porque los judíos, como nosotros, por tanto que Dios se había revelado, vivían como seres humanos en pecado. Y como nosotros, hasta ni poniendo, pasamos por épocas, yo pasé, de no poner atención a la iglesia ni a nadie, yo iba a mandar. Y todavía está esa, la misma lucha. Pero siquiera sabemos que la santidad nos llama a dejar ir de ese egoísmo, de esa soberbia, y abrazar más y más. Estamos llamados a servir, y en esa humildad como Él, que era humano y divino, que tenía las dos naturalezas, nos enseña un camino que es difícil, pero si lo vivemos, es cuando podemos dar gloria a Dios. Y damos gloria no porque, ay, todo me fue bien hoy, qué bonito, ay, gracias a Dios, pero en medio, cuando todo nos está rompiendo y está diciendo, no, ¿para qué? Con más ganas voy a perdonar a mi hermano porque siento tanto rancor. Decirle que ha hecho mal, si es razón de él y no mío, pero vivir con Dios me llama, como dijo Father Chris, Dios me está llamando a cada uno de nosotros a ser semejante a su Hijo. Y aquí nos dice por qué, porque Él hizo el mismo por su Hijo y enseñó la fidelidad de un Dios y de un amor tan profundo, y me encanta la palabra en la liturgia, inefable. Es muy necesario.
Muy bello. Muy bello. A mí me gusta eso, por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre.
Amén.
Amén.
Y vamos al Evangelio, amigos. Es según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta de esas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han arrepentido pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue.
Los deseos, para mí el infierno es todos los deseos que nunca se van a cumplir. Un lugar que nomás sigue deseando lo que no puede tener. Qué cosa tan fea. Ese fuego que no sirve para nosotros. El fuego que no se va a cumplir en esta vida, pero que sea eso el mismo deseo. Yo puedo cumplir en mi vida lo que es posible. Ahí está la santidad. Ahí está la llamada. El arrepentimiento es que voy a seguir la lucha, como San Pablo. Sigo, aunque esta espina no me deja ir, como los cadíos que levantamos. Cuando ando afuera, ay, cómo se pegan, y después uno lo siente hasta en la cama. Así lo sentemos nosotros, esas cositas que, ¿por qué no lo dejo ir? Estamos llamados a vivir en esa seguridad. Y aquí vemos el profeta que es Juan el Bautista. Él viene proclamando, oyes, ya va a llegar, preparen, que es muy necesario. Y el Señor viene proclamando, ya ha llegado. Eso es para darnos también, y así es la vida. Estamos apurados pronto, como vienen las fiestas que vienen, como familiares que van a llegar por estos días. Hay mucha gente que se casan o tienen bautismos, cosas entre cuando la familia puede estar unida. ¡Qué bonito! Y todo está en frega, ¿eh? Todo está pronto. Pero hay el momento que podemos gozar que ha llegado. Y así es el ritmo de nuestra vida espiritual. Hay momentos que nos sentemos y tal vez sí somos muy santos, muy buenos en esos momentos. Pero entonces viene el reto de que no hemos cambiado completamente. Y lo encontramos cuando vemos esa persona que no hemos perdonado o esos dones que no queremos compartir. Porque nos da un miedo que no va a haber suficiente. Y ahí siempre es donde tenemos que discernir qué Dios me está llamando a compartir y qué es lo que yo no quiero dejar ir.
Y eso también me recuerda mucho, me gusta mucho Santa Teresa de Ávila. Y qué señora, de veras que sí, porque en el castillo interior siempre me gusta leerlo para, ahora sí que poner un poco más humilde, que la santidad es muy difícil, no es imposible, es difícil. Pero hay que aplicarnos, porque inclusive podemos decir, ah, es que no peco, no mato, no robo y todo eso. Muchas confesiones que vienen así, ay, padre, yo rezo todos los días el rosario. Y dice, qué bonito, perfecto. Pero también, digo, hemos amado lo suficiente. Muchas veces nos olvida que el no actuar, el no amar, es un pecado. Porque a veces podemos evitar todo lo malo, pero también evitamos todo lo bueno, no hacemos nada. Y entonces digo, pues ahí está el problema. Unos me dicen, ay, padre, es que no salgo, entonces, ¿qué pecado voy a cometer? No, pues muchos puedes cometer por ti mismo. Has amado, has sido paciente, has realmente desarrollado ese amor por Dios. Entonces, es buscar formas más activas, cómo enderezar nuestros caminos de una forma más completa, porque no solamente cumplimos mandamientos para que nos acepten al cielo, no estamos tramitando papeles. Estamos respondiendo a una relación de amor. Porque muchas, es que no sé si Dios me va a querer en el cielo, sino, entonces, ¿para qué mandó a su hijo que muriera por nosotros? Claro que Él quiere que estemos con Él, que Él nos ama. Eso nunca ha sido la pregunta. La pregunta es, ¿nosotros lo amamos lo suficiente como para emprender este camino hacia Él, para enmendar lo que sabemos que está mal, para tomar más responsabilidad, para responder más activamente a ese amor? Entonces, esa es la verdadera pregunta que nos llama a responder el Adviento en nuestra vida de fe, de hecho. ¿Estamos dispuestos a amar al Señor como Él nos ama?
Sí, exacto. Es como siguiendo al Señor, que hay en nuestra vida que nos hace más difícil vivir con Él, seguirlo. Y vemos en Evangelio la imagen de Juan con túnica del pelo de camello y ceñida con un cinturón de cuero. y se alimentaba con de saltamontes y de miel silvestre. Como yo nomás comí chapulines en México una vez y no creo que puedo sobrevivir en nomás comiendo chapulines. Pero ¿por qué Juan lo hacía esto? No era porque era loco, era porque era un ascético. Vivía una vida ascética, de penitencia, de preparación, sabiendo que su vida no era para él mismo, pero su vida era ofrenda a Dios. Entonces, así significa preparar el camino del Señor, enderezar sus senderos, es qué hay en mi vida que me hace difícil enderezar ese camino. ¿Qué en mi vida necesito evitar de mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito quitar? Porque eso me divide a vivir mi vida con Dios y es más difícil con estas cosas en mi vida. Lo que sea, ya sabemos, pero no lo podemos dejar y estar frente de nuestras mentes y sabemos lo que necesitamos dejar y esas cosas nos bloquean a aceptar el amor de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante aceptar esto? Porque ya viene la venida. Ya nomás nos faltan unas semanas para la venida de nuestro Señor.
Y recordar la historia es llamarnos a un futuro diferente. Por eso nos arrepentimos también, para proclamar lo que éramos y que crezca esa esperanza de lo que Dios puede hacer si nos seguimos entregándonos y no dejamos que la tiniebla del mundo, aunque vemos muchos problemas, muchas situaciones muy difíciles, con más ganas cargar esa luz. Porque ya todo el mundo está, pues, ¿para qué? Y esto es ridículo de pensar en un Dios porque todo es esto y el otro. No. Eso es por nosotros. Si hay tiniebla es falta de nosotros. Lo que se ha revelado en esta palabra encarnada nos pone la demanda de vivir en esa luz que Él nos ha entregado.
Su bendición para nuestro pueblo, Padre.
Señor, danos esa valentía para proclamar lo que el mundo no puede aceptar, tu amor perfecto y siempre para nosotros.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Buen día.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.